Muy buenos días, hermanos, a todos. Dios les bendiga y nos gozamos en estar otra vez en este lugar que Dios nos ha concedido y que nos dé la vida, la salud suficiente para acudir otra vez aquí a darle honra y gloria a nuestro Dios. Bien, el tema de hoy se titula Nuestro propósito principal. Nuestro propósito principal. Fíjense, ojalá que salgamos edificados y conociendo este asunto que vamos a tratar hoy. Y pasamos a la introducción. Una silla, aquí no está ninguna de esas, una silla de madera se puede usar para muchas cosas. Por ejemplo, una silla de madera se puede usar para subirse arriba de ella y alcanzar algo que está en un lugar alto. No se lo recomiendo, se pueden caer. Pero bueno, se puede usar para eso. Una silla de madera también se puede usar cuando alguien está enojado para agarrarle y ¡pum!, romper un vidrio, ¿verdad? De una ventana, por ejemplo. También se puede usar para darle en la cabeza a alguien en defensa propia. O se puede usar para hacerla pedacitos y hacer leña con ella y prender fuego. Pero ninguno de esos usos es para los que está construida una silla, para la que se hizo una silla, ¿verdad? Ninguno de esos usos, pero sí se puede usar para eso. Pero no fue hecha para eso, repito. Sabemos que la silla se usó para sentarse, ¿verdad? En ella, así como ustedes ahorita están sentados en una silla, para eso se hizo la silla. Y yo pregunto, ¿y nosotros los cristianos? ¿Cuál es nuestro propósito? El propósito principal por el cual Dios nos ha creado y nos ha llamado, nos ha escogido para ser sus hijos. ¿Cuál es el propósito principal? Nosotros podemos usar nuestra vida para muchas cosas, así como la silla, pero ¿cuál es realmente el propósito principal? Les tengo una noticia. La respuesta a la pregunta, ¿cuál es nuestro propósito principal? Quizá les sorprenda y haya algunos a los que no les va a gustar. Va a decir, ¡ay! Quizá a algunos no les va a agradar. Pero antes de decirle cuál es el propósito, primero les quiero decir cuál no es el propósito, que es lo que a veces hacemos. ¿Cuál no es el propósito para el cual Dios nos ha creado, nos formó, nos llamó? No es el propósito de nosotros, el ser feliz. No es el ser feliz, la felicidad de nosotros, no. No es la autorrealización. No es el éxito profesional. No es para sentirse admirado y reconocido. Ah, yo quiero que me admiren los demás, me reconozcan mis méritos. No, no es el sentirse amado, el sentirse querido, apreciado por las personas que nos rodean. Ay, yo quisiera que me amaran mis personas, mi familia, mis amistades, sentirme amado. No, ese no es el propósito que tenemos como cristianos. No es tampoco el ser prósperos económicamente. Ese no es el propósito como cristianos. Aunque algunos predican eso, eso no es el propósito. No es el propósito el tener una muy buena salud, el vivir en perfecta salud, ese tampoco es el propósito. No es el tener una elevada educación académica, porque a veces parece que eso fuera todo lo que nos preocupa, sobre todo en la juventud. No es el lograr tener grandes títulos académicos, ni tampoco el reconocer, tener reconocimientos, distinciones, premios, ganar concursos, etcétera, y que se nos distinga porque fuimos mejores que los demás. Ese tampoco es el propósito de nuestra vida, el principal propósito. Entonces, ¿cuál es el propósito? Vamos a leerlo en la Biblia, ¿Qué dice la palabra de Dios? Primero, en 1 Corintios 6, versículo 20, dice, a ver, léanlo conmigo, por favor, dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque habéis sido comprados por precio. Dios nos creó en primer lugar, pero nosotros, ya habiendo sido creados por Dios, caímos en pecado y fuimos separados de Dios por causa del pecado, y estábamos condenados a la condenación eterna en el infierno. Pero entonces Dios envió a su Hijo y con su sangre nos compró, nos redimió para darnos salvación y vida eterna. Y luego dice, ¿para qué? Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, ¿le pertenecemos a quién? A Dios. Por lo tanto, nuestro cuerpo y nuestro espíritu debe glorificar a Dios. Otro versículo, Efesios 1, versículos 4 y 6, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y lean lo que sigue, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza y gloria de Dios. Efesios 1, versículos 11 y 12 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, ¿qué? Para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Así que concluimos que el propósito de nuestra vida es, el propósito principal es glorificar a Dios. ¿Cuál es? Glorificar a Dios. Pero nos la pasamos glorificándonos a nosotros mismos. Pero nuestro propósito es glorificar a Dios. ¿Sí lo sabían? ¿No se sienten mal por saberlo? El propósito de nuestra vida es glorificar a Dios. Él nos salvó. Él nos redimió, Él nos compró. Primero nos creó después de haber caído en pecado, repito, Él mandó a su Hijo unigénito a dar su vida en sacrificio por nuestros pecados, y después de entre toda la humanidad Él nos escogió a nosotros, nos llamó a nosotros para ser sus hijos, para que pudiéramos ser parte de su familia. Y todo eso, ¿para qué? Para la gloria de Él. Para la gloria de Él. La misma razón por la cual Dios, de todas las naciones del mundo, Él escogió a una nación en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál fue? La nación de Israel. ¿Para qué? Lo leímos en Isaías 43, versículos 6 y 7 y 21. Dice, diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. ¿Se fijaron? También el Antiguo Testamento a la nación de Israel la escogió entre todas las naciones. ¿Para qué? Dice, este pueblo he creado para mí, los formé y los hice, ¿para qué? Para gloria mía, dice, para gloria mía, mis alabanzas publicará. Así que nuestro propósito es glorificar a Dios, darle la gloria a Dios. Por lo tanto, empezamos con esta pregunta: ¿qué es glorificar? ¿Qué quiere decir la palabra glorificar? Porque si decimos que debemos glorificar a Dios y no sabemos lo que es glorificar, pues entonces no vamos a cumplir nuestro propósito. El diccionario secular dice: glorificar es ensalzar o alabar a una persona o cosa, o hacerla digna de honor, prestigio o fama. Ensalzar, alabar a una persona o cosa, o hacerla digna de honor, prestigio o fama. Así que toda aquella cosa que hagamos, que ensalce, que exalte el nombre de Dios, que lo glorifique, que lo haga que su prestigio sea más grande todavía, su honor, eso es glorificar a Dios. Y la Biblia nos ordena, hay un salmo en el 96, versículo 7, que dice: tributad, oh Jehová, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Debemos darle gloria al Señor. Y la palabra gloria en el Antiguo Testamento significa o da la idea de grandeza, de esplendor. Grandeza y esplendor. Esa es la idea que da la palabra gloria en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento la palabra gloria significa dignidad, honor, alabanza y adoración. Dignidad, honor, alabanza y adoración. Así que si combinamos los dos significados del Antiguo y del Nuevo Testamento, podemos dar esta definición. Ya específicamente, glorificar a Dios significa reconocer su grandeza y darle honor alabándolo y adorándolo, principalmente porque Él y solo Él merece ser alabado, honrado y adorado. Él y solamente Él. Entonces, reconocer su grandeza, su justicia, su santidad, su poder, y alabarlo, adorarlo, darle honor a Dios. Eso es glorificarlo. Así que, habiendo comprendido lo que es glorificar a Dios, lo que es darle gloria a Dios, pasamos al siguiente punto: ¿cómo glorificar a Dios? ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Bueno, ¿cómo reconocer su grandeza? ¿Cómo reconocer su santidad, su justicia? ¿Cómo darle honor? ¿Cómo darle alabanza? ¿Cómo darle adoración a Dios? Yo les quiero presentar tres maneras de hacerlo. La primera de ellas es con nuestra boca, con nuestra boca. Podemos decir con nuestra boca expresiones que glorifiquen a Dios, ¿sí o no? Podemos decir con nuestra boca expresiones que glorifiquen a Dios, y yo les voy a tomar de la Biblia algunos ejemplos. Primero, exaltándolo por lo que Él es, exaltándolo por lo que Él es. Salmo 92:5 dice: cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Aquí el escritor de este salmo está glorificando a Dios por lo que Él es. Dice: cuán grandes son tus obras, muy profundos son tus pensamientos. El Salmo 8:9, muy conocido, dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y hay un himno por ahí que tenemos muy bonito que dice: cuán grande es Él, ¿verdad? Y en inglés es: cuán grande es tu obra, ¿verdad? Tus hechos gloriosos. Bueno, diciendo este tipo de expresiones, estamos glorificando a Dios, exaltándolo por lo que Él es. Es grande, todopoderoso, es justo, es santo. Y podemos decir un montón de salmos más y de citas más, como por ejemplo el que dice: misericordioso, Salmo 42, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y así muchos, muchos más. Pero ahora también lo podemos glorificar cuando decimos gracias a Dios o si Dios quiere. Cuando alguien nos dice, oye, qué bien te quedó esto, y decimos, sí, es que yo me he preparado muy bien, es que yo estudié y me apliqué mucho, ¿verdad? Es que yo soy muy inteligente, es que tengo muchos años de practicar y por eso me sale bien. ¿Ahí a quién le estamos dando la gloria? A uno mismo. Pero cuando alguien nos chulea algo, por decirlo así, y nosotros decimos, no, es gracias a Dios. Estamos dando la gloria a Dios. Y también cuando decimos, quisiera hacer esto, si Dios quiere, le estamos dando el lugar a Dios, la gloria a Dios. Algunas citas bíblicas donde vemos esto, Colosenses 3, versículo 17, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Cuando nos sentamos a la mesa y tenemos los alimentos enfrente, ¿qué debemos hacer primero antes de comerlos? ¿Darle gracias a quién? ¿Por qué? Si los preparó la esposa, si yo pagué por ellos, yo los compré de mi salario. No, ¿verdad? Todas las cosas provienen de Dios. Por eso debemos darle gracias a Dios. Bueno, dice, todo lo que hacéis, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Quién es Él? El Señor Jesucristo. Bueno, 1 Tesalonicenses 5, 18 dice, dad gracias, ¿en qué? En todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. También glorificamos a Dios cuando le damos gracias en todo. Cuando la gente se queja, cuando la gente se amarga, cuando la gente se enoja, se llena de coraje, de ira, y mientras por alguna cosa que le salió mal, y nosotros al contrario damos gracias a Dios, eso lo glorifica. Eso le da gloria a Dios. Y hasta nos pueden ver raros, ¿verdad? Decir, pero ¿cómo le das gracias a Dios por eso? Gracias a Dios. Santiago 4, versículo 13 y versículo 15 dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Eso también glorifica a Dios con nuestra boca. Cuando decimos, si Dios quiere, ¿verdad? En Hechos 18, 21 vemos también esta expresión, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó a Éfeso. ¿Quién dijo esto? El apóstol Pablo, ¿verdad? Yo tengo este plan, pero dijo, si Dios quiere, si Dios quiere. Bueno, también glorificamos a Dios con nuestra boca, algo que nos gusta mucho, cuando le cantamos. Por eso los quería escuchar, porque no había más que puros instrumentos, no sé allá cómo oigan, pero yo aquí al frente oía puro instrumento, no oía las voces. Pero cuando le cantamos a Dios, cuando le cantamos a Dios. Claro, lo que cantamos es lo que glorifica a Dios, ¿verdad? Si no vamos a cantar canciones del mundo. No hablo de cantar en general, sino cuando cantamos alabanzas a Dios, ¿verdad? Porque alguien por ahí está pensando en cantar las de Luis Miguel o las de Chayanne o las de quién sabe quién. No, cuando cantamos alabanzas a Dios, himnos a Dios. Segundo de Crónicas 30, 21 dice, así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo y glorificaban, fíjense, glorificaban a Jehová todos los días los levitas y los sacerdotes. ¿Cómo lo glorificaban? Cantando con instrumentos resonantes a Jehová. ¿Se fijaron? Lo glorificaban a Dios los levitas y los sacerdotes todos los días cantándole a Dios, acompañados de instrumentos musicales. El Salmo 66, versículos 2 y 3, nos ordenan, dice: cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Cuán asombrosas son tus obras. Más o menos esto es lo que dice en inglés, cuán grande es Él, ¿verdad? El himno, cuán grande es Él. Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, dice este salmo. ¿Todavía tengo más? Sí. Oiga, y cuando estamos todos apachurrados, dolidos, golpeados, ¿podemos darle gloria a Dios cantando? ¿O le damos gloria a Dios llorando, quejándonos, lamentándonos? Señor, pero si yo te he servido fiel, si yo no falto los domingos, si yo voy a las células, si yo enseño, predico, toco, lo que quieran, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué sufro? Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. Dice Hechos 16, 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Cuál era la situación de Pablo y Silas en este momento? Estaban encarcelados, pero ¿qué les habían hecho? ¿Vale? Los habían azotado, les pusieron una golpiza. Y después de que los golpearon, y fue la autoridad la que los hizo. ¿Por qué causa? Por andar predicando el evangelio. Los golpearon, les pusieron una golpiza, todos ensangrentados, los metieron a la cárcel y les pusieron cepo en los pies. Y estando allá adentro, ellos, dice, cantaban himnos a Dios. Y los presos, los otros presos, los oían. ¿Cómo ven? Hay un himno por ahí muy antiguo que dice: fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. ¿Sí, verdad? No es fácil, pero dice es mejor cantar. Apocalipsis 15, versículo 3 y 4 dice: y cantan, esto es en el cielo. En el cielo dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Es la letra de un corito que cantamos aquí, ¿verdad? Grandes y maravillosas son tus obras, Jehová Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Ya, ¿verdad? Muy, pero no lo puso Wicho, ni modo. Ok. Y bueno, y sigue la letra aquí, dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque sus juicios se han manifestado. Es un pasaje de la Biblia donde nos habla de cómo están dándole la gloria a Dios ahí en el cielo los ángeles, cantando, dice, cantando. Si a alguien no le gusta hacerlo, mejor váyase al infierno, porque en el cielo va a tener que hacerlo. Si no le gusta, pues ¿qué va a hacer allá? ¿Verdad? Si no le gusta, mejor váyase al otro lado. Pero no a Estados Unidos, sino al infierno, ¿verdad? Ok, cuando le cantamos. Ay, la que sigue no les va a gustar. Pero también es otra forma de glorificar a Dios. Y es con nuestras ofrendas. Híjole, aquí entramos en un terreno muy delicado porque muchas veces a la gente prefiere que se le hable del pecado y que es un pecador y que está en la basura del pecado y que necesita arrepentirse de todos sus pecados y no se va a ir al infierno. Prefiere que se les hable de eso a que les diga ofrendar. No, ahí sí no, ¿verdad? Pero, sin embargo, la ofrenda, cuando se da voluntariamente y con gozo, entonces la ofrenda es una forma de darle la gloria a Dios, es una forma práctica de reconocerle como el creador y dueño de todas las cosas. Nosotros tenemos el sistema de poner aquí al frente la cajita, en lugar de pasar lugar por lugar, ¿verdad? Para que nadie se siente así, ay, me la ponen aquí enfrente, pues tengo que dar. No, el que quiera voluntariamente y con gozo, que se levante de su asiento, camine, venga al frente, ponga su ofrenda y se regrese. Y el que no, quédese sentado, no pasa nada. Ni quien se dé cuenta, ¿verdad? Por eso le hacemos así. Es una forma práctica de darle la gloria a Dios cuando se hace voluntariamente y con gozo. Si no, no le estamos dando gloria a Dios. Si es de mala gana, si es porque todo el mundo lo está haciendo y me voy a ver mal si yo no lo hago, eso no glorifica a Dios. Quédese con su ofrenda, quédese con su dinero, es suyo. Como le dijo Pedro al matrimonio este de Ananías y Zafira, ¿verdad? Si ese terreno era tuyo, te hubieras quedado con él, punto. Y cuando lo vendiste, te hubieras quedado con todo el dinero y se acabó. Así igual, no quieren, quédense con el dinero que traen en su bolsa, no pasa nada. Pero si lo vamos a hacer, que sea con voluntad y con gozo. Entonces glorificamos a Dios. Dos pasajes, primero de Crónicas 16, 28 y 29, dice: tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, ¿cómo? Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Yo no había pensado esto, pero aquí está diciendo que se postraban cuando traían la ofrenda. No la hacemos, ¿verdad? Dar la ofrenda postrándose a Dios. Aquí está, Señor, humillándose. Ten, esto en realidad es tuyo y te lo doy. O por lo menos hacer una oración, huicho, antes de levantar la ofrenda. ¿Verdad? Por lo menos orar antes de levantar la ofrenda. Dice, postraos. Primero de Crónicas 29, versículos 13 y 14 dice: ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque esto lo está diciendo después de unas ofrendas que trajo el pueblo de Israel y el mismo rey David. Dice: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Por eso decía yo que es una forma práctica de reconocer que Él es nuestro creador y dueño de todas las cosas. Todo es tuyo, de lo recibido de tu mano te damos. Entonces, con nuestra boca, con nuestras ofrendas y tercer punto, con nuestros actos de obediencia y buen testimonio. Si la ofrenda se les hizo difícil, este está peor. Dice 2 Corintios 9, 13, la primera parte: pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis. Glorifican a Dios por la obediencia que profesáis. Esta es otra manera, yo creo la más difícil de todas, de glorificar a Dios. Con nuestra obediencia y por lo tanto nuestro buen testimonio delante de los hombres. Dice un dicho por ahí que ustedes han de conocer: de lengua me como un plato. ¿Sí lo han escuchado? Y esto lo digo porque es relativamente fácil glorificar a Dios con la boca. Es fácil glorificar a Dios con la boca. Es fácil decirle a Dios cosas bonitas: oh Señor, qué maravilloso eres, qué grande eres, oh, tus obras son extraordinarias, increíble, poderoso eres, Señor. Es fácil cantarle a Dios esas alabanzas como las que entonamos ahorita, ¿verdad? Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya. Es fácil. Aunque no nos entonemos bien, pero lo decimos, ¿verdad? Es fácil, relativamente fácil. Todavía inclusive dar ofrenda, ya se batalla un poco, pero no es muy difícil. Depende de lo que den, ¿verdad? Si damos poquito, pues no se batalla. Si damos mucho, a lo mejor sí. Pero, glorificar a Dios con nuestra obediencia y con nuestro buen testimonio, con nuestro comportamiento, eso ya se pone difícil. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la tendencia a querer hacer lo que se nos antoja. Tenemos la tendencia a querer hacer lo que nos agrada a nosotros, lo que nos gusta hacer nosotros, lo que nosotros estamos planeando para nuestra vida, nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros anhelos. Eso es lo que queremos hacer, y dejar de hacer eso por obedecer a Dios, eso cuesta mucho, cuesta mucho. Eso es difícil, porque muchas veces lo que nosotros queremos hacer, lo que nos gusta y nos agrada, puede no ser correcto delante de Dios, puede no ser santo, agradable delante de Dios, o a lo mejor sí es correcto, pero puede no ser la voluntad de Dios para nosotros. Podemos creer, una ama de casa, por ejemplo, hoy domingo, no, pues tengo mucha ropa que planchar, tengo mucha ropa que lavar, se me hace que mejor no voy al culto, no voy el domingo a la iglesia porque me voy a poner a lavar. Lavar ropa no tiene nada de malo, no es pecaminoso, ¿o sí? Planchar tampoco, recoger la basura, limpiar, barrer, trapear, nada. Pero si hace eso y deja de venir a la iglesia a adorar a Dios como lo manda la palabra, entonces sí se vuelve pecado. Es que yo tenía el plan este domingo de ponerme al corriente con la ropa, que la tengo muy atrasada, con esto, con lo otro, con este asunto, lo que sea. Estamos dejando de glorificar a Dios por hacer lo que nosotros queremos hacer. O está un partido de fútbol, está la final, no sé si a qué hora sea. ¿Alguien me puede informar? Porque no sé. La final de fútbol, y a lo mejor es ahorita, no sé, o es más tarde. Por eso vinieron al primer culto, porque en el segundo. ¿Es en la noche? Ah, es al mismo tiempo que el debate. Hijo. Bueno, hay que escoger. Entonces, las cosas pueden no ser malas en sí, pero si no es la voluntad de Dios que las hagamos en ese momento, dejamos de glorificar a Dios. Por eso digo que esto es lo más difícil que hay. Tenemos como un choque, ¿no? Un choque entre la voluntad de Dios versus nuestra voluntad. ¿Y quién gana? Si gana Dios, lo glorificamos. Y si ganamos nosotros, no lo glorificamos, ¿verdad? Si nos salimos haciendo nuestra voluntad, entonces dejamos de darle gloria a Dios. La obediencia y por lo tanto el buen testimonio es el complemento necesario de darle la gloria a Dios con la boca, es el complemento. Miren, voy a poner ejemplo bueno y ejemplo malo. Papá, mamá, ¿cómo te sientes cuando una persona te dice: oye, qué correcto y qué educado es tu hijo? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo te sientes? Todo se lo debo a mi manager. Dios, gracias a Dios, ¿verdad? Debemos decir. Pero se siente uno bien. ¿Sí le pagas al abanico hoy, Marco? Hace mucho ruido. Ah, está lloviendo. Ah, bueno. Ok. Se siente bonito, ¿verdad? Papá, mamá, ¿cómo sientes cuando te enteras que tu hijo quedó en el cuadro de honor en la escuela? Bien bonito, ¿verdad? Sientes honrado por tu hijo. Bueno, así se siente nuestro Padre Dios cuando nosotros con nuestros hechos le damos la gloria a Él. Él se siente honrado, se siente contento. Bueno, ¿se acuerdan el caso de Job? Hasta le presumió al diablo, ¿verdad? Con Job. Mira, ¿no has visto a mi siervo Job? ¿Cómo es? Que no hay otro como él. Dios presumiendo de Job. Ojalá si presumiera de nosotros también. Que se sintiera honrado por nuestra conducta, por nuestra obediencia a sus mandamientos. Pero ahora vamos al caso contrario. Papá, mamá. Imagínate que tienes un hijo que en la mañana se levanta y va contigo. Voy a pensar, como soy hombre, voy a pensar desde el punto de vista de hombre. Y te dice, papá, papá, te quiero mucho, unos besitos bien ricos. Ay, gracias, mi hijo, híjole. Y al rato dice, papá, tú eres lo máximo, eres el mejor padre que hay en el mundo. Y hasta te canta un corito, no hay papá tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. ¿Verdad? Tú dices, ay, qué bonito. Pero después de un rato, tú le dices, oye, hijo, por favor, ¿ya comiste? Sí, mira, recoge la mesa, los platos y lávalos, por favor. Ay, papá, ¿qué no ves que ahorita va a pasar mi programa favorito en la televisión? ¿Cómo se te ocurre? No, papá. Y después le dices, oye, hijo, ya tienes rato jugando, acuérdate que mañana tienes examen, ponte a estudiar. Ay, papá, no me molestes, ¿no ves que estoy ahorita jugando en la computadora, en internet con unos amigos? Además, ya me lo sé todo, hombre, no necesito estudiar, ya me lo sé. Y al otro día, reprobado. Yo te pregunto, papá, te pregunto, mamá, ¿no preferirías que te adulara menos y te obedeciera más? Bueno, yo no sé tú, pero Dios sí prefiere la obediencia. Dios sí prefiere la obediencia, a que le digamos muchas cosas bonitas, le cantemos cosas preciosas, pero no lo obedecemos. Primero de Samuel 15, versículo 19 al 23, fue lo que le dijo Samuel, el profeta Samuel, al rey Saúl. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, ¿has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. ¿Qué le había dicho Dios a Saúl? Que destruyera todo, hasta los animales también. ¿Y qué hizo él? Se trajo unos animalitos, ¿para qué? ¿Qué pretexto dio? Que para ofrecerlos a Dios en ofrenda. ¿Obedeció? No. Pero iba a honrar a Dios ofreciéndole holocaustos. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente, lean conmigo, el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Se fijaron? El obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura a los carneros. Y luego dice aquí algo terrible, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Dios prefiere la obediencia, la obediencia. Bueno, son tres maneras en que podemos glorificar a Dios: con nuestra boca, con nuestras ofrendas y con nuestra obediencia y buen testimonio. El testimonio es el complemento perfecto a glorificarlo con la boca y con las ofrendas. Y es lo más difícil que hay. Pero no glorificarlo con la obediencia, con nuestro buen testimonio, lo demás es vano. 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 Quiero terminar con una advertencia. ¿Se han fijado que en algunos aparatos eléctricos tiene un letrerito por ahí que dice: en el interior de este aparato hay voltajes que pueden provocar la muerte? No se abra sino solamente por una persona capacitada. ¿Se han visto? Es una advertencia, ¿verdad? Que nos dicen para que el que no sepa mejor no le meta mano. Puede recibir un choque eléctrico y hasta puede morir. Bueno, igualmente quiero mencionar esta advertencia. Alguien pudiera decir: ¿y si yo no quiero glorificar a Dios, qué? ¿Y si no quiero, qué? ¿Alguien piensa así? ¿Alguno de ustedes piensa así? Muy bien, pues al que no quiera glorificar voluntariamente a Dios aquí en la tierra, Dios no lo va a obligar a ir al cielo, donde tendrá que glorificarlo eternamente. Lo que les decía hace rato: si alguien no le quiere dar la gloria a Dios aquí en la tierra voluntariamente, entonces Dios va a decir: pues ¿para qué te llevo al cielo? Donde vas a tener que hacerlo y eternamente. En otras palabras, ¿a dónde se va a ir el que no quiera glorificar a Dios? Pues al infierno. ¿Cómo ven? Y lo glorificamos con nuestra boca, lo glorificamos con nuestras ofrendas, lo glorificamos con nuestra obediencia. El que no quiera hacerlo, Dios no lo va a querer llevar al cielo. ¿Para qué? Si no lo quiso hacer aquí en la tierra. En otras palabras, ¿qué se hace con una silla que está ya toda deteriorada, podrida, con polilla y todo lo que ustedes quieran, que ya no sirve para sentarse? ¿Qué se hace con una silla así? ¿Qué le dirías, Sandy? Se desecha. ¿A dónde? Pues a la basura, ¿verdad? Se tira a la basura, que se lo lleve el camión de la basura. No sirve para lo que se hizo. Entonces, ¿qué se va a hacer con una persona que no quiera darle la gloria a Dios? Se lo va a tirar a la basura. ¿Y dónde está el basurero? En el infierno. Miren lo que dice Hechos 12, 21 al 23. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Fíjese lo que le pasó a Herodes: porque él recibió la gloria de los hombres en lugar de darle la gloria a Dios. Murió en ese momento comido de gusanos. Y yo creo que después vinieron los opilotes a devorarlo y dijeron: guácala, nosotros no comemos cochinadas. Eso le pasó a este hombre porque no le dio la gloria a Dios. Romanos 1, 18, y luego me brinco al 21 al 24. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿A qué se refiere? El 21 nos dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Miren, esta es la explicación de lo que pasa con los que se llaman científicos. No quieren reconocer a Dios, a pesar de que las evidencias les dicen la existencia de Dios. Así como una pluma nos dice la existencia de una persona que hace plumas, o una fábrica de plumas, o un lápiz, o un pedazo de papel, simplemente no se hizo solo, ¿verdad? Alguien lo hizo, pues todos los seres vivos y los seres humanos no nos pudimos haber hecho solos. La lógica, el sentido común, la inteligencia nos dice eso. Pero cuando el científico niega a Dios y empieza a inventar hipótesis para sostener su negación, dice, su necio corazón es entenebrecido, sus razonamientos se envanecieron. Pierde la inteligencia, pierde el razonamiento, es decir, se vuelve un tarado el hombre cuando no reconoce a Dios, se vuelve un tarado, un retrasado mental, y cree cosas que son absolutamente absurdas, como la teoría de la evolución y la teoría de la generación espontánea. Eso solamente un tarado lo cree, y es lo que les pasa a los científicos, a muchos de ellos. Dios les taró el cerebro para que crean tonterías por no creer en Dios. Es lo que está diciendo aquí. Y además hay más cosas. Profesando ser sabios, se hicieron necios, tontos. Y cambiaron la gloria de Dios, este es otro punto, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible. La gente cuando no le quiere dar la gloria a Dios, ¿qué hace? Siempre el hombre tiende a darle la gloria a algo o a alguien. ¿Sabe lo que hace la gente que no quiere darle la gloria a Dios? Dios hace que su razonamiento se nuble y agarran un pedazo de tronco de árbol, lo cortan, ¿verdad? Y de ahí lo tallan y hacen figura de un hombre, de un santito, de una virgen, de algo así, y luego se postra delante de ese tronco de árbol, le pone veladoras, se hinca, le reza a ese tronco de árbol y le pide cosas. Eso es, perdónenme la palabra, estúpido. Ese tronco de árbol no les va a escuchar, ni les va a contestar, ni les va a ayudar en nada. Pero por no querer darle la gloria a Dios, Dios los volvió faltos de entendimiento. Y creen que un pedazo de árbol, creen que un pedazo de piedra o de porcelana o lo que sea, les va a ayudar en sus necesidades, les va a tener poder para ayudarles. Es lo que está diciendo aquí. Cambiaron la gloria de Dios en semejanza de imagen de hombre corruptible o de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios también los entregó la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. La inmoralidad que estamos viendo el día de hoy, sexual, es resultado de no querer darle la gloria a Dios. Eso es lo que pasa y es la advertencia que yo les quería decir. ¿Qué pasa si alguien dice, y si yo no le doy la gloria a Dios, qué? Bueno, esas son las consecuencias. Esas son. Una más, Apocalipsis 16, 8 a 9, lo que les decía que se hace con la silla deteriorada, que ya no sirve para nada. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor. ¿Tienen calor estos días? Pues imagínense lo que va a pasar en este tiempo. Sobre la tierra se va a venir unas temperaturas que ni siquiera imaginamos, donde yo creo que por más aires acondicionados que pongan, no se va a poder calentar un recinto. Y la gente se va a estar quemando, sale a la calle se chamusca. Y luego dice, los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Esas son las consecuencias. A pesar de estar sufriendo todo eso, ni así, dice este texto, se arrepintieron para darle la gloria a Dios. Ni así. Y de veras, hay personas que les va mal y les va peor y les va peor y ni así se hincan y buscan a Dios. Como dice por ahí un dicho, ven la tempestad y no se hincan, ¿verdad? Ni así, les está yendo mal y les está yendo peor y ni así se dan cuenta que están siendo disciplinados por Dios y no se arrepienten. No se arrepintieron. Vamos a la conclusión. Dice así, nuestro principal propósito en la vida no es ser feliz, no es la autorrealización, el éxito profesional, el ser admirado y reconocido, el sentirse amado y apreciado por los que nos rodean, el prosperar económicamente, el tener una perfecta salud, el tener una elevada educación académica y obtener distinciones por nuestros logros. No, ese no es nuestro propósito en la vida. Todo lo anterior es glorificarse a sí mismo. ¿Y cuántos están haciendo esto? En vez de venir a darle la gloria a Dios, están buscando la gloria para sí mismos. Es hacerse a sí mismo un Dios. Cuando uno busca la gloria para sí mismo, se está haciendo uno a sí mismo Dios. Pero Dios es solo uno, nada más hay uno. Y nuestro propósito es glorificarlo a Él en todo. ¿En qué? En todo. Dice este texto, 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que les doy este consejo, hermanos. Por tanto, antes de tomar una decisión o hacer cualquier otra cosa, pregúntate, ¿glorificará esto a Dios? Antes de que vayamos a hacer algo, antes de que tomemos una decisión acerca de cualquier cosa en nuestra vida, debemos preguntarnos, ¿esto glorifica a Dios? ¿Esto que voy a hablar glorifica a Dios? ¿Esto que voy a hacer glorifica a Dios? No hay más que dos respuestas. ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, debemos hacerlo. Si la respuesta es no, no debemos hacerlo. Pero por ahí alguien puede decir, ¿y si no sé? Bueno, dice la Biblia que al que duda, ¿verdad? ¿Qué debe hacer? No debe hacerlo porque al que duda le es pecado. Si tienes dudas, mejor no lo hagas. Si estás seguro que glorifica a Dios, hazlo. Si estás seguro que no glorifica a Dios, no lo hagas. Y si tienes dudas, mejor tampoco lo hagas. Porque al que duda le es pecado. Gracias por tu palabra que nos exhorta a cumplir con el propósito para el cual tú nos creaste, tú nos llamaste, nos escogiste separándonos de los demás, del mundo, y todo para glorificarte a ti, para darte gloria y honra a ti, no a nosotros mismos ni a nadie más. A ti primeramente. Es lo que aprendimos hoy y ojalá dejemos de estar buscando las cosas que nos glorifican a nosotros mismos, que nos hacen sentirnos bien con nosotros mismos, sino pensemos en aquellas cosas que te dan honra y gloria a ti, en aquellas cosas que tú te vas a agradar que las hagamos, o también te vas a agradar que no las hagamos. Danos sabiduría, Señor, para discernirlo y actuar correctamente. Te rogamos perdón por nuestros pecados de tantas veces que no hemos hecho lo que es correcto. Perdónanos y ayúdanos, capacítanos para ser esa clase de hijos que tú quieres y que mereces tener. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.